desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia invita a los países de BRICS a luchar por la justicia económica en los países en desarrollo. El número de muertos por un accidente de tren en India ha aumentado a 233. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, espera que los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, luchen por los derechos de desarrollo y la justicia económica para los países en desarrollo. Esta esperanza fue transmitida por la canciller Retno Marsudi al dar una declaración virtual en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de BRICS con países socios en Cape Town, Sudáfrica, el viernes. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, afirmó que actualmente el mundo está cada vez más dividido en bloques opuestos, por lo que un orden mundial basado en reglas ha perdido sentido porque cada país persigue sus propios intereses. Si esta tendencia continúa, los países en desarrollo serán los que más sufrirán. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en un comunicado de prensa citado por Antara en Jakarta, declaró el sábado que los países BRICS tienen la responsabilidad de mejorar este orden mundial insalubre. La canciller enfatizó que BRICS tiene el potencial de ser una fuerza positiva para eso. Agregó que los países BRICS deben luchar por los derechos de desarrollo de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, que hasta ahora han experimentado muchas injusticias económicas. El ministro de Defensa de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, se reunió con el sultán de Johor Duli, su majestad el sultán Ibrahim Ibni al-Marhum Sultan Iskandar, en el Palacio Bukit Serene, Johor, Malasia, el viernes, para discutir temas de defensa. Prabowo, citado en su declaración escrita en Jakarta el viernes, dijo que el sultán de Johor no es ajeno a la defensa de Indonesia, porque tiene el estatus de miembro honorario del Cuerpo de Boinas Rojas, el Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de Indonesia o Kopassus. Según Prabowo, el sultán de Johor pudo promover las buenas relaciones entre las fuerzas TNI y las Fuerzas Armadas Reales de Malasia mientras era oficial militar. Durante una reunión en el Palacio Bukit Serene, Prabowo y el sultán de Johor también exploraron oportunidades para fortalecer la cooperación en materia de defensa, especialmente entre las fuerzas especiales de Indonesia y Malasia. Ambos consideran en que Indonesia y Malasia deben seguir manteniendo relaciones bilaterales, especialmente en el sector de la defensa, para seguir siendo armoniosas y mutuamente beneficiosas. PT Pegadaian como empresa estatal desarrolla y ayuda a las empresas micro, pequeñas y medianas a actualizarse a través de la capacitación de Gadepreneur como apoyo para aumentar la competitividad de las empresas micro, pequeñas y medianas. La directora de Marketing y Desarrollo de Productos de PT Pegadaian, Elvi Rafiqatul Hidayat, en su declaración en Jakarta el sábado dijo que este programa tiene ventajas, a saber que las empresas micro, pequeñas y medianas pueden hablar directamente sobre sus negocios con mentores profesionales en el sector de las empresas micro, pequeñas y medianas. Elvi agregó que a todos los participantes también se les facilitaría la realización de permisos tales como número de identificación del contribuyente corporativo, derechos de obra intelectual y productos de la industria del hogar. Se indicó que este programa se implementaría en 12 ciudades de Indonesia, teniendo en cuenta el potencial y las ventajas de las empresas micro, pequeñas y medianas, que eran muy diversas. Elvi espera que este programa ayude a las empresas micro, pequeñas y medianas a mejorar y al mismo tiempo aumente las capacidades comerciales de negocios. Esto tiene como objetivo aumentar la competitividad y expandir la red a nivel internacional, tanto a través de mecanismos de marketing convencionales como digitales. El embajador de la República de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, agradeció a los exportadores de la provincia de Java Oriental, que durante los últimos años exportaron café al mercado egipcio. A pesar de que la economía global aún tiene que recuperarse y existen muchas barreras comerciales como la escasez de dólares disponibles en el mercado egipcio, este empresario de Java Oriental apunta constantemente al mercado egipcio como su mercado principal. El embajador Lutfi Rauf, en una reunión amistosa de negocios en la Embajada de Indonesia en El Cairo, en Nile Maxim Cairo, en una declaración escrita el viernes, esperaba que seguiría manteniendo y fomentando a los empresarios potenciales en Egipto. Lutfi explicó que la demanda de café en el mercado egipcio es muy alta y todas las partes interesadas en Java Oriental pueden apoyarse mutuamente, comenzando por los agricultores que actúan como un sistema de apoyo para la disponibilidad de café y luego filtrando para producir cafés de alta calidad para comercializar en Egipto. El embajador Lutfi espera que otras regiones de Indonesia también contribuyan con el café de la mejor calidad para el mercado egipcio, especialmente los granos de café robusta que tienen una gran demanda en el mercado egipcio. El número de muertos por accidentes de tren en la India ha aumentado de 207 a 233 personas. La información fue transmitida por el secretario jefe de Estado de la India, Pradeep Jena. Citando a Reuters el sábado, el número de muertos hace que el accidente de tren ocurrido el viernes por la noche sea la tragedia más mortífera en el país en los últimos 10 años. Dijo que es probable que aumente el número de muertos por el accidente de tren. Pradeep Jena agregó que para hacer frente a un posible aumento en el número de muertos, el gobierno envió más de 200 ambulancias al lugar del accidente en el distrito Balasor de Odisha. Además, el gobierno también desplegó 100 médicos adicionales a los 80 médicos que habían sido desplegados desde el viernes por la noche. Fuertes lluvias azotaron la mayor parte de Japón el viernes debido a la llegada del tifón Ross. El gobierno pidió a más de 1 millón de residentes que evacuaran, aunque no se han reportado heridos en este incidente. El ciclón Ross, que causó estragos en Guam a principios de esta semana, se ha debilitado hasta convertirse en una tormenta tropical, a pesar de su condición anterior de supertifón. Citado por Channel News Asia, se espera que la tormenta pase sobre la parte sur de la isla de Honshu a medida que avanza hacia el Pacífico. Pero los datos del pronóstico del tiempo advierten sobre el peligro del aire húmedo que puede causar lluvias estacionales y provocar fuertes lluvias locales. Actualmente se aconseja a casi 1,3 millones de personas en todo Japón que huyan, con el mayor número en áreas del oeste de Honshu, como la prefectura de Wakayama. No solo eso, más de 300 vuelos fueron cancelados el viernes por la tarde, incluidos 52 viajes en ferry. Además, también se cerraron varias líneas de tren. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, elogió el sábado los movimientos audaces de Corea del Sur y Japón para fortalecer los lazos y mejorar la cooperación trilateral con Washington para contrarrestar la creciente amenaza militar de Corea del Norte. El elogio de Lloyd Austin se transmitió durante la primera sesión plenaria del diálogo de Shangri-La, que es un foro de seguridad que se celebra anualmente en Singapur. Hizo hincapié en que las relaciones más estrechas entre Seúl y Tokio son un impulso para una cooperación de seguridad más estrecha entre Estados Unidos y sus principales aliados en Asia. Austin enfatizó que lazos más estrechos entre Tokio y Seúl serían buenos para ambos países y la región. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente Joko Widodo inaugura el logotipo de la capital nacional de Nusantara. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo lanzó oficialmente el logo de la ciudad capital nacional de Nusantara o IKNE en el Palacio Merdeka de Jakarta el martes 30 de mayo. El logo, que se convertirá en identidad visual de la capital nacional de Nusantara o IKNE, tiene como tema Pohon Hayat o el árbol de la vida, con varios significados. En sus comentarios, el presidente dijo que la elección del logotipo de la capital nacional de Nusantara fue el resultado de una votación abierta a la que asistieron más de 500.000 votantes en toda Indonesia. Como resultado, el logotipo con el tema Pohon Hayat de Aulia Akbar resultó ser el ganador, con la mayor cantidad de votos. Explicó el presidente, el logo de Pohon Hayat tiene una filosofía que va en línea con el espíritu de desarrollo de la capital nacional de Nusantara.
Ini Pohon Hayat ini adalah pohon kehidupan dan kita semuanya
este
berharap
Pohon Hayat es un árbol de la vida y todos esperamos que el logo de Pohon Hayat inspire a la capital nacional de Nusantara
kita semuanya,
a crear un nuevo lugar de vida para todos nosotros,
que
se convierta en puente de vida
nantinya.
Para todos y pueblo indonesio en el futuro. El logo con el tema de Pohon Hayat tiene una filosofía que está en línea con el espíritu de desarrollo de la capital nacional
sebagai bangsa
di Nusantara,
bangsa
fomentando un sentimiento de orgullo por la identidad de la nación Indonesia como un país y una nación grande y diversa. Además, también se considera que el logotipo con el tema de Pohon Hayat puede despertar la conciencia pública para proteger la naturaleza y el medio ambiente y su ecosistema. Y también fortalecer nuestros esfuerzos conjuntos para contribuir a acelerar el desarrollo de nuestra capital nacional de Nusantara, la futura capital de Indonesia. Estimados oyentes, mientras tanto, el presidente de la Autoridad de Capital Nacional de Nusantara, Bambang Susantono, explicó que el concurso del logotipo de la capital nacional de Nusantara había atraído presentaciones de más de 500 diseñadores, que luego fueron seleccionados por un equipo de curadores de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Indonesia. Luego, el equipo curatorial invitó a 10 diseñadores a presentar el significado de su logotipo, que luego fue elegido por el presidente Joko Widodo para ser decidido a través de una encuesta de opinión ciudadana. Estimados oyentes, según Bambang, la encuesta se realizó del 4 de abril de 2023 al 20 de mayo de 2023 y recolectó al menos 500.260 votos para el votante del logotipo de la Ciudad Capital de Nusantara o IKN. El logotipo de Pohon Hayat tiene detalles en forma de 5 raíces en la parte inferior que representan a Pancasila, 7 tallos en el centro que representan las 7 islas principales dentro del territorio de Indonesia y una flor de 17 pétalos en la parte superior que representa la fecha de la independencia de Indonesia. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinos.id y Facebook de The Voice of Indonesia.
prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 4 de junio de 1920, la firma del Tratado de Trianon. El Tratado de Paz de Trianon se firmó después del final de la Primera Guerra Mundial el 4 de junio de 1920 entre los aliados y el Reino de Hungría. Se rubricó en Versalles, Francia. El acuerdo establecía la nueva situación de Europa con los estados que habían de reemplazar al antiguo Reino de Hungría después de la desaparición del Imperio Austrohúngaro. Hungría, como parte del Imperio Austrohúngaro, fue uno de los países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Las fronteras definitivas de Hungría fueron fijadas por el Tratado de Trianon, que dejaban fuera del país a casi 3 millones de magiares, mayoritarios en muchos distritos y municipios fronterizos. Además de los territorios mencionados anteriormente, Hungría perdió otros territorios ocupados como parte del Imperio Austrohúngaro. Los aliados eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Reino de Italia y Japón, y sus asociados fueron Rumania, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos y Checoslovaquia. El siguiente acontecimiento es del 4 de junio de 1928, el asesinato del presidente chino Zhang Zuolin. Zhang Zuolin, conocido como el viejo mariscal, fue un caudillo militar chino de la era de los señores de la guerra, a comienzos de la república. Se le consideraba el principal caudillo militar al servicio de los intereses japoneses. Controló principalmente las provincias del noreste de China que conformaban la región de Manchuria. La madrugada del 3 de junio, Zhang tomó un tren con destino a Mukden, acompañado de importantes autoridades civiles y militares. Su tren voló por los aires alrededor de las 5:30 de la mañana en el lugar en que la línea Pekín-Mukden cruzaba la del ferrocarril del sur de Manchuria. Fue asesinado por una bomba puesta por oficiales del ejército de Guangdong, encargado por el coronel Komoto Daisoku, en el año 1928. Zhang falleció pocas horas después de la explosión. En aquel momento, Zhang se hallaba en plena retirada hacia sus bases en el noreste ante el empuje de la ofensiva de Chiang Kai-shek. Las autoridades de Mukden pospusieron el anuncio de la muerte de Zhang hasta el 21 de junio. Terminamos hoy en la historia con el 4 de junio de 1970, la independencia de Tonga. Tonga, oficialmente Reino de Tonga, es un país de Oceanía integrado dentro de la Polinesia y constituido como una monarquía parlamentaria. El 18 de marzo de 1900, Tonga se convirtió en un protectorado del Reino Unido por medio de un tratado de amistad, obteniendo formalmente la independencia el 4 de junio de 1970. Ese mismo año, Tonga se convirtió en un miembro de la Mancomunidad de Naciones e ingreso a la Organización de las Naciones Unidas en el año 1999. En el año 2006 se dieron una serie de disturbios en la capital que, entre otras cosas, fueron originados por la exigencia del pueblo para tener un gobierno más democrático. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3300
25 clirsos.
Y al sitio web www.voynich.id. A continuación, les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadan es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadan, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco copior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Duin.
Takkan ku terima cinta.
Oyentes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata la Semana de Monas. Estimados oyentes, el evento de la Semana de Monas se lleva a cabo nuevamente en el Monumento Nacional o Monas en Yakarta Central del jueves al domingo. Organizada por el gobierno provincial de DKI Yakarta, la Semana de Monas esta vez es específicamente para celebrar el aniversario de Pancasila, que cae el jueves 1 de junio de 2023. Y el día de Vesak, el domingo 4 de junio de 2023. Estimados oyentes, durante 4 días, la Semana de Monas está amenizada con 2 espectáculos, a saber, el video mapping y la fuente de belleza de Monas, que se puede ver de forma gratuita. Para el evento de la Semana de Monas es gratis. Para información, anteriormente la Semana de Monas se llevó a cabo en abril de 2023. El espectáculo de la fuente danzante se llevó a cabo en 2 sesiones que tuvieron lugar en el lado oeste del área de Monumento Nacional. En tanto, también se llevó a cabo la muestra de video mapping en 2 sesiones, las cuales se ubicaron en el costado oeste de la zona de Monumento Nacional. Estimados oyentes, anteriormente el gobierno provincial de DKI Jakarta había celebrado la Semana de Monas durante la festividad del Eid en la ciudad capital. El gobernador interino de DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ha abierto la posibilidad de que el área del Monumento Nacional o Monas siempre esté abierta al público en los días festivos nacionales, con eventos para disfrutar. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la Semana del Monumento Nacional o Monas. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir. cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión voy a presentarles obras musicales de la banda Juicy Lucy. Oyentes, Juicy Lucy es una banda desde la ciudad de Bandung formada en el año 2010. Este grupo musical está formado por Julian Emperor, el vocalista, Dennis Ligia, guitarrista, Zamzam YM, guitarrista y saxofonista, Dwi Nugroho, baterista, y Bina Bagja, bajista. Esta vez, Juicy Lucy colaboró con la cantante y actriz indonesia Mawar De Jong, lanzando un sencillo titulado Tak Di Tanganku o No Está En Mi Mano. Este trabajo colaborativo se publicó por primera vez el 16 de marzo de 2023. La canción, con un toque acústico que lleva un tema conflictivo, cuenta la historia de amor de dos personas que están separadas por la distancia y el tiempo. La relación representada en esta canción no solo está dirigida a los amantes, sino también a la relación entre padres e hijos, buenos amigos y mucho más. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Tak Di Tanganku o No Está En Mi Mano del grupo musical Juicy Lucy y Mawar De Jong. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Malam kita sudah beda, 6 jam lebih cepat. Bulanku tiba, kau masih senang di luar. Ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar? Rindu kita bertengkar.
Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tidur lelah, hanya bisa berharap engkau di sana baik-baik saja.
Siapa yang jadi bahu saat kau perlu menangis terluka di payung rindu? Apa ada yang ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku.
Bagi kita juga beda, 6 jam lebih lama. Hangatku tiba, ku baru membuka mata. Kau sudah makan berdua, gelisah siapa sama.
Terang di sini cepat, di sana gelap.
Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Belum mendekat, padahal kau telah berada.
ku tahu dari dulu, hanya menunggu waktu. Jujur, ku mau denganmu. Ingin ku bertanya, kau yang berada di sana berhari lamanya, mengapa belum Timbang